Bueno, hemos visto estos días atrás, pues con ocasión de contemplarlos a ellos, a los beatos Celia y Luis, pues el sacramento del matrimonio, del que muchos participáis de una manera o de otra. Y digo de una manera o de otra, digo, los que están casados y los que están viudos. Y siguiendo a ellos y contemplándolos a ellos y mirando a ellos, vamos a ver pues otro sacramento al que ellos dan una importancia pues muy grande, y que nosotros tendríamos que darla, y a raíz de verlos a ellos y ver lo que es ese sacramento, pues ver cómo lo estamos nosotros viviendo, y que nos sirva a nosotros pues para nuestra propia vida. Y es el sacramento de la Eucaristía, lo que es la misa. Todos vamos a misa, todos sabemos lo que es la misa, y todos vamos a ver lo que dice la Iglesia, ¿sí? Y a raíz de escuchar lo que dice la Iglesia, pues vamos a reflexionar sobre mi relación, nuestra relación, la relación personal de cada uno con la Eucaristía. Bueno, pues dice la Iglesia, no es difícil caer en la cuenta de que la celebración de la Eucaristía es una de las actividades centrales de la Iglesia y punto clave de referencia en la vida de los cristianos. ¿Por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué celebramos la misa? ¿Cómo la celebramos? ¿Qué valor representa la Eucaristía en el conjunto de toda la dinámica, de todo el movimiento de la Iglesia? Pues son unos interrogantes previos a los que es necesario responder antes de intentar profundizar en la realidad misteriosa de la celebración eucarística. Mirad, yo creo que si está hecho así por Dios, pues está bien hecho. Está bien hecho. Nosotros podemos pensar que podía hacerlo o hablarnos más claramente, pero casi todo en nuestra fe está rodeado del misterio. Casi todo es misterio. El misterio de la Eucaristía, ¿no? El misterio de que es Cristo el que perdona los pecados allí atrás. El misterio de la presencia de Dios en nuestras vidas, que nunca lo hemos meditado bastante. Si meditásemos eso, pero tanto que llegásemos a adquirir esa conciencia, o sea, de que Él está presente en nuestras vidas y que solo por el pecado mortal le echamos como un, o sea, es como el pecado mortal es como si amordazásemos a Dios, ¿sí? Y no lo dejásemos ni hablarnos ni sentir su presencia ni nada de eso. Yo estoy convencido que si meditásemos un poquito el misterio ese de la presencia de Dios en nuestras vidas, pecaríamos mucho menos. Pecaríamos muchísimo menos al sentirse continuamente en su presencia y acompañado. Pues todo es misterio. De todas estas verdades de fe, pues eso, en nuestra fe cristiana, pues están envueltas en el misterio. Tenemos que acercarnos a ello desde la fe. ¿La fe qué fe? Pues la de que fe de que Dios es Padre y es bueno, y que aunque yo no entienda las cosas y me digan que hay que creerlas, o que esto lo dispone Dios y yo no lo entienda, y a mí mi razón me diga de mil y una maneras que esto sería mejor de esta otra manera, pues aceptar las cosas como Dios las va disponiendo, como su divina providencia las va disponiendo en nuestras vidas, solo porque, no porque yo lo entienda, sino porque sé una verdad. ¿Y qué verdad es esta? Que Dios es Padre y que Dios es bueno. Y como es bueno, no puedo esperar nada malo de Él. Pero acordaos de esto. Si tenéis esa conciencia, además muy, muy, muy viva en vosotros, no será difícil creer. Pero en cambio, uno que no tenga esa conciencia de que Dios es Padre, de que Dios es bueno, y de que yo solo puedo esperar lo bueno de Él, incluso a través de un cáncer, que me venga a través de un cáncer. Si yo vivo con esa conciencia, todo lo que se me propone en la Iglesia para creer, yo lo podré aceptar. Porque no le hago preguntas a Dios, no le interrogo. Sé que es bueno y que nada malo me puede venir de Él. Pues hay misterio, misterio escondido, en una realidad misteriosa en la celebración eucarística. Mirad, casi igual que en el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio, os casáis, ese deseo del hombre por la mujer, eso lo ha querido Dios desde siempre. O sea, que hacemos eso pues porque Dios lo ha querido así, porque Dios lo ha puesto en nuestras vidas. Pues la Eucaristía es lo mismo. Dice, los cristianos no celebramos la Eucaristía por iniciativa, dice, o inventiva propia. sea, no es una cosa que nos hayamos inventado los curas, ni que se haya inventado San Pedro, o que pues vamos a hacer algo para distinguirnos de las demás religiones. No. Dice, la Eucaristía es el máximo don de Cristo a su Iglesia. O sea, es, la Eucaristía es un regalo que Dios nos hace a nosotros. Es un regalo que Jesucristo nos hace a nosotros, la misa, la Eucaristía. ¿Y en qué consiste el regalo ese? Es el don de su cuerpo y su sangre para la vida eterna de los fieles. La misa es un regalo que Jesucristo hace a sus fieles. Y cuando desenvuelves el regalo, lo que te encuentras dentro es la vida eterna que Él nos ha ganado y que nos quiere dar. Fíjate lo que es la misa. No es una iniciativa, no es un precepto que hay que cumplir. O sea, meteros ya en la cabeza, es un regalo de Jesús que Él nos hace personalmente a cada uno de nosotros y que consiste en su cuerpo y su sangre para que tengamos vida y vida eterna. Llegada la hora de su muerte, Jesús cumplió lo que había prometido a sus discípulos y se entregó a los suyos. Y se entregó a los suyos como pan y como vino, como comida y bebida para siempre. O sea, Él se nos ha dado y se nos da en la Eucaristía. Dice, por esto decimos que Cristo ha instituido el sacramento de la Eucaristía. San Pablo marca el acontecimiento con palabras bien sencillas y precisas, de la primera a los Corintios. Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor Jesús y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. O sea, la misa es un regalo que Jesús le ha hecho a los suyos. Y lo que ha regalado es su cuerpo y su sangre, que se nos da en comida y en bebida para siempre. Y para producir en nosotros la vida eterna que Él mismo vive. La Iglesia, a través de los siglos, no ha cesado de celebrar lo mismo que hizo el Señor, obedeciendo a su mandato. Lo que hizo Jesús en la misa, lo que hizo en la cena, que es lo que hacemos aquí nosotros. Hay cosas personales y así de cada uno. A mí me trastorna muchísimo, pero hasta físicamente, y la cabeza mucho, las palabras de la consagración. Porque será una tontería, esto es una confidencia que os hago. A mí parece, a veces me da la impresión de que me voy, para allá, yo digo, al sitio donde Él la celebró. La primera, el pronunciar esas palabras, saber que no son mías, la conciencia que las estoy diciendo yo, me las estoy diciendo a mí mismo, pero que no son mías y que Él las está diciendo en mí, a mí eso me trastorna bastante. Cuando digo trastorna, no que me vuelva loco, sino que me pone en una situación que todavía no sé bien lo que es. La Iglesia, a través de los siglos, no ha cesado de celebrar lo mismo que hizo el Señor, obedeciendo a su mandato. De esta manera, la memoria de Cristo permanece viva entre nosotros, no solamente por el recuerdo de sus palabras, sino también por la actualización diaria de su presencia eucarística. O sea que Él todos los días se hace presente en su Iglesia, realmente, el mismo Jesús que nació de la Virgen María. Por la Biblia, o sea, por la palabra y por la Eucaristía conservadas en la Iglesia, Cristo se hace realmente nuestro contemporáneo. No hay que, pues si hay esas apariciones, esas cosas, pues muy bien, por algún motivo las permitirá el Señor, pero no hay que correr detrás de ninguna cosa, porque donde realmente uno se encuentra con Dios es todos los días en la misa. Todos los días en misa Dios habla, Jesús se hace presente y nos habla y nos dice algo. De ahí que a la misa no se puede ir de cualquier manera. De ahí que en la misa pues uno tiene que estar luchando contra la pereza. De ahí en la misa que los niños tienen que estar callados porque nos roban la atención a la palabra de Dios. Esas cosas. Lo que la Iglesia confiesa es que en la misa Jesucristo se hace realmente presente, se hace uno entre nosotros. Y esto es de fe, es lo que yo decía, es misterio al que solo se accede por la fe. Por la Biblia y por la Eucaristía conservadas en la Iglesia, Cristo se hace realmente nuestro contemporáneo. Y no se piense, al decir de la Eucaristía, que es el memorial del Señor, que se trata de una mera evocación de un personaje que pasó ya a la historia. No es así, dice, es toda la persona viva de Cristo y toda su obra lo que en la Eucaristía se hace acontecimiento real para los hombres de hoy. Fijaos lo que dice la Iglesia, lo que dice nuestra fe acerca de lo que es la misa. Es toda la persona viva, o sea, no es un recuerdo de una persona que vivió en el pasado, no es eso. Es el memorial de la muerte y resurrección del Señor. Es que toda la persona viva de Cristo y toda su obra se hace presente en la Eucaristía, se hace acontecimiento real para los hombres de hoy. En la misa Él está. Lo que pasa, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que si no rezáis, si todos los días no consagráis tiempo a rezar, a trato íntimo con el Señor, no aprenderéis a verlo. No aprenderéis a escucharlo. O sea, es de fe. O sea, es de fe que Él vive con nosotros todos los días. Ya os digo que lo único que lo aparta de nosotros, y son nosotros, es el pecado mortal. Que como que lo amordaza, o sea, no, mejor, nos amordazamos a nosotros. Quedamos ciegos, sordos, mudos, paralíticos, no. Por culpa del pecado mortal. Pero es de fe que Él está. ¿Eh? Y que está realmente presente en nosotros. Santa Teresita, el Niño Jesús, vivió eso hasta tal punto, lo visteis cuando la estudiamos también y la vimos en el proceso de beatificación, ella decía, bueno, las otras hablaban y decían que jamás, sola en su celda, se desnudaba del todo, por el pudor que sentía de la presencia que ella sabía de que Dios y los ángeles estaban allí delante. Y es que es verdad. Pues no sé por qué os decía esto, vamos a seguir. Es toda la persona viva de Cristo y toda su obra lo que en la Eucaristía se hace acontecimiento real para los hombres de hoy. Bueno, sí, ya sé lo que os estaba diciendo, que si no consagráis tiempo a rezar, al trato íntimo con Él, que al principio es muy costoso, pero es que eso nos cuesta a todos, a los curas y a estas monjas que llevan ahí 50 años encerrados, si no consagráis ese tiempo, si a uno de estos niños vuestros no lo lanzáis o no lo dejáis que empieza a gatear y que empieza a levantarse y caerse, nunca aprenderá a andar. Pues si no dedicáis tiempo solos en la intimidad a estar con Dios, jamás aprenderéis a escucharle, jamás llegaréis a verle. ¿Por qué los santos con una facilidad pasmosa lo ven? Porque son santos. O sea, todas las gracias que ha recibido San Francisco de Asís son las que él necesitaba en su vida, pues para llegar a la santidad. Él a todas respondió. Todas las gracias que necesita Ignacio Padre para llegar a ser santo, Dios se las está dando. Ahora, si Ignacio hace uso o no de ellas, eso ya es problema de Ignacio. Eso es lo que él se perderá. Pero Dios le da todas las gracias a Ignacio que necesita para ser santo. Y el santo es el que vive en la compañía de Jesús, que vive en la compañía de Dios. Nennolina, aquella niña de 6 años, que también os la traje y os lo enseñé y estuvimos estudiándola y mirándola. Una niña con 6 años, que vivía pues el don de la gracia de una manera tan especial, que se estaba muriendo con un cáncer y esta cosa, y no estaba delirando antes de morirse. Se ponía a rezar y cuando estaba rezando con su madre le decía a su madre, dice, mamá, dice, ya no está el cuadro, dice, ahora viene la Virgen. La veía. Pero era una niña que con 6 años, a su manera, rezaba. ¿Que la tocaban y iba al recreo? Pues ella se iba a la capilla del Sagrario, abría la puerta de la iglesia y le decía a Jesús, Jesús, que estoy aquí, que me voy a jugar. Dice, luego te veo. Eso es oración. Como no rezamos, las cosas de los santos nos parecen extraordinarias. Y es lo más ordinario que hay en la vida espiritual. Es el camino que todos tenemos que andar. Y a todos el Señor querría y gozaría muchísimo el Señor si pudiésemos con los ojos de la fe verlo al lado nuestro. Como lo han visto tantos, sentado a su lado, ¿quién era? Bernadette Subirú, ¿no? Que lo veía allí, que cogía y se sentaba. Jacinta, la de Fátima, ¿no lo ha dejado escrito? Que veía venir a la Virgen con los ojos de la fe y la Virgen se sentaba al pie de su cama cuando estaba en el hospital en Lisboa muriéndose. Pero eran gente, tenían en común que puede una niña de 8 años con una monja de 33 que vive 100 años antes, o yo qué sé. Eran gente que rezaba. Era gente que rezaba. Y nosotros tenemos tiempo para todo menos para rezar. Claro, como nos falta tiempo para rezar, como no rezamos, la misa para nosotros a veces es una costumbre. Es una costumbre, es una tradición, es a veces un miedo, hay que cumplir con el precepto porque si no, no puedo comulgar. Vengo a misa, a lo mejor me distraigo, me da lo mismo, si he entendido, si no entiendo. La misa es lo que también os dije el domingo, es una asamblea. O sea, es Dios que llama a su pueblo, que viene, se comunica a su pueblo y su pueblo le responde. Y generalmente el pueblo responde renovando la alianza. Pero si yo voy a misa y me he dejado llevar de preocupaciones, de líos, de distracciones o de sueños, o yo qué sé, cada uno sabe lo que hay. ¿Y a mí Dios de qué me ha hablado hoy? Y la fe dice que Él realmente estaba presente. Los cristianos no celebramos la Eucaristía aislados. Cada uno por nuestra cuenta. Por el contrario, nos congregamos formando una asamblea o comunidad de fieles, reunidos para una acción común, que es la Santa Misa. Mañana a las 12 nos juntaremos aquí todos, se llena esto hasta atrás. ¿Y qué tenemos en común todos los que venimos aquí? Pues que venimos a celebrar la acción de gracias, a darle a Dios gracias por el sacrificio de Jesús, sacrificio que a nosotros nos unimos a ese Jesús y nos produce, y nos provoca, nos proporciona la salvación, la vida eterna. Cuando vamos a misa, nos reunimos en primer lugar, fijaos, que a veces algunas veces os he enseñado, nosotros, Enrique y yo, siempre os hemos enseñado ¿a qué? A participar, a celebrar la Eucaristía. Otros, en otros movimientos, enseñan ¿a qué? A no perder la comunión. Y por eso se permiten el lujo, a lo mejor, de llegar a última hora. Algunos llegan hasta después del Padre Nuestro, o llegan al momento de dar la comunión y vienen y comulgan. ¿Pueden hacerlo? Sí. Sí. Pero esa celebración eucarística, ¿vosotros creéis que les puede dar la misma vida que uno que todos los días lucha por venir, que se preocupa de prepararse eucarísticamente, ¿no? El ayuno eucarístico, que no solo es dejar de comer, sino dejar de hacer muchas cosas para prepararme porque voy a comulgar? Y escucha la palabra de Dios y responde a esa palabra y comulga después con esa palabra. ¿Puede producir el mismo efecto? Pues fijaos aquí, si es lo que os hemos enseñado nosotros desde que erais pequeños a muchos. Cuando vamos a misa, nos reunimos en primer lugar para escuchar la palabra de Dios, punto y aparte, con Él. Vamos a misa no a comulgar, sino vamos a escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene que decirme, para después comulgar. La primera parte de la celebración se llama por esto liturgia de la palabra. Dios habla a su pueblo y los fieles responden con el canto y la oración. O sea, respondéis cantando, por eso a mí me gusta el domingo, algún día lo digo, os voy a decir de aquí, porque resulta que las monjas, las chicas, Tati y Vanessa, os dan los cantos y no los cantáis. O sea, tenía que caerse esto, rajarse de los gritos que dábamos. O sea, se tenía que ir a toda la asamblea a cantar fuerte y alto. Uno que canta mal, pues que se ostenga un poco, porque si no... ¿Sí? Uno responde a la palabra de Dios cantando, y ya sabéis lo que dice San Agustín, el que canta reza dos veces, dice, y con la oración. La oración, pues lo que hay que responder. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, todas esas cosas. Pero también con la actitud de oración desde dentro. Tú me has dicho, Señor, hoy que has venido a liberarme, pues libérame, pues ven a mi vida, no sé qué. Cuando comulgáis, esa intimidad sola con Él, solo os oye Él, es solo para vosotros. No todos los misterios, ¿no? Es todo lo misterio. Yo si hablo con Jorge no puedo estar hablando con Vanessa y con la Tati. Pero es que Él, que es Dios, puede estar hablando en intimidad con cada uno de nosotros. Y en silencio. Y además es que espera esa conversación íntima. Pues Dios habla a su pueblo y los fieles responden con el canto y la oración. Dice, muchos fieles no dan importancia a esta primera parte de la misa y se conforman con llegar, y te lo pone entre comillas, después del Evangelio. Dice, preocupados exclusivamente de, entre comillas, de cumplir con el precepto dominical. Dice, esta actitud revela una manera muy, entre comillas también, legalista de entender la misa, que resulta poco eficaz para el desarrollo de su vida cristiana. Detrás de uno que vive la fe como, pues eso, con una actitud muy legalista, lo que hay es temor. Temor, miedo al infierno, miedo al castigo, miedo a Dios, miedo a que Dios se enfade conmigo y me quite un hijo, me mande un cáncer o me quede sin trabajo. Y San Juan está escrito, ¿qué es lo que nos dice? Donde hay temor, dice, no está el amor. Y lo que Dios busca es el amor. Pues aquí os hemos enseñado siempre a celebrar la Eucaristía entera desde el principio. Y os hemos enseñado siempre a amarle, no a temerle. Esta actitud revela una manera muy legalista de entender la misa, que resulta poco eficaz para el desarrollo de su vida cristiana. O sea, todos tenemos que ser santos. Y para ser santos, ¿en qué nos apoyamos? En todos los medios que el buen Jesús, el bueno de Jesús, nos ha dejado en su iglesia, que son los sacramentos, que son la participación en su vida, en su vida misma. Y es así, participando así, participando plenamente y participando con el corazón, como nos vamos haciendo santos. Pero no solo cumpliendo, hay que cumplir. Pues así me salvaré y a lo mejor llego a ser santo, pero probablemente no de los ejemplares. La misa, antes de ser un acto legal, es por encima de todo un acto de fe, que es lo que yo os decía al principio. Todo en ella es misterio, misterio. Nosotros accedemos a eso por la fe. Y si tenemos esa conciencia de que Dios es Padre, que es mi Padre, y que es bueno, y que no puede querer para mí jamás nada malo, y que ni un pelo de mi cabeza cae sin su permiso, todo lo que acontece en mi vida, lo juzgue yo bueno o lo juzgue yo malo, mi razón, mi pobre razón, yo entenderé desde la fe que es bueno, porque a Dios no se le ha escapado, porque Dios lo está permitiendo en mi vida y porque yo sé que Dios de lo malo ha sacado bueno. Pues la misa no es un acto legal, es por encima de todo un acto de fe. Dice, y la fe, ¿os acordáis de lo que decía San Pablo? ¿Qué decía San Pablo, Jorge? La fe, ¿por dónde entra? Por el oído. Por la predicación de la palabra. Pues dice, y la fe no se aviva ni se fortalece si no es participando de la palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece en la primera parte de la celebración eucarística. Si la fe entra por el oído, entra por escuchar la palabra. La segunda parte de la misa es la liturgia eucarística, que comprende la presentación de las ofrendas, la plegaria eucarística y la comunión de los fieles. Ahora Cristo hace presente el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Los fieles unidos a Cristo, fijaos que venimos por Él, os acordáis en la doxología, por Cristo, con Él y en Él. Por Él, en Él y por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre. Bueno, pues los fieles unidos a Cristo, que muere y resucita por nosotros, por nuestra salvación, ofrecen este sacrificio al Padre en acción de gracias. En que ya no solo es el sacerdote el que lo ofrece así con las manos, sino que vosotros desde ahí le estáis ofreciendo al Padre y así estáis participando activamente en la misa, estáis ofreciendo a Jesús que muere realmente y resucita realmente. Y dice, ofrecen este sacrificio al Padre en acción de gracia, comiendo y bebiendo el pan y el vino del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cómo se lo ofrecéis? Participando, comiendo, aceptando ese regalo que Jesús nos ha dado, que Jesús nos ha dejado, que es el regalo de su cuerpo y de su sangre, el pan y el vino, para alcanzar la vida eterna. Eucaristía significa precisamente eso, acción de gracias. Esta asamblea eucarística no hace referencia solo a Cristo, tiene también un profundo significado en relación con la Iglesia. Y es que la reunión de los fieles en misa representa la reunión de todos los fieles en la Iglesia. Allí donde se celebra la Eucaristía, se hace presente con Cristo la Iglesia entera. Es más, en la Asamblea Eucarística es donde mejor se manifiesta esta realidad misteriosa de la Iglesia como comunidad y comunión de fe, esperanza y caridad. De modo eminente esto se verifica cuando es el obispo quien preside la Asamblea Eucarística. Así dice el Vaticano II, ¿no?, en la Constitución Dogmática Sacrosantum Concilium: la principal manifestación de la Iglesia, o sea, la Iglesia, el mundo la ve, a la Iglesia católica y apostólica, donde hay un grupo de gente celebrando la misa. Donde hay un grupo de gente celebrando la misa, y encima, si es presidida por el obispo, mejor todavía, dice, ahí está la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia entera. La principal manifestación de la Iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo rodeado de su presbiterio y ministros. Es evidente que la Eucaristía, más que ningún otro sacramento, requiere una celebración comunitaria en la que todos participen. No puedo darle la unción aquí, como se la he dado solo al que está enfermo y algún acompañante y está. Pero celebrar la misa un cura solo, pues es evidente que la Eucaristía, más si cabe que ningún otro sacramento, requiere una celebración comunitaria en la que todos participen. Difícilmente una sola persona o un grupo de individuos que ni dicen ni hacen nada pueden afirmar en serio que están reunidos formando una asamblea. La verdadera asamblea es una reunión de personas activamente participantes en su desarrollo. Lo contrario no pasa de ser un mero espectáculo, como muchas misas, como muchísimas misas. Gente va a misa, vienen ahí con sus abrigos, en invierno o medio destapadas, muchas de ellas en el verano, dicen lo que hay que decir, pero nada, mirad un día la tele, yo me gusta ver. Ahí me gusta participar de la misa que dice Enrique, porque la puedo participar yo solo, escondidas, me subo allí donde nadie me vea, y luego me voy a dar gracias por la misa viendo la de la tele. Y luego participo aquí con vosotros. Pues veis la de la tele y veis la gente que está en una actitud más pasiva, ni cantan, muchos ni rezan el Padre Nuestro, ni se signan, dicen lo que hay que decir y con la misma se van. Han lucido sus galas y sus cosas, pero la verdadera asamblea es una reunión de personas activamente participantes en su desarrollo. Lo contrario no pasa de ser un mero espectáculo. Y la misa no es una representación teatral, es la acción por excelencia de todo el pueblo de Dios. La Eucaristía mejor realizada es la que responde a las exigencias de la participación activa de los fieles en la celebración. Este es un criterio afirmado bien claramente por el Concilio Vaticano II y de cuya aplicación nadie debe excusarse por ignorancia. Sacrosantum Concilio, número 38. La Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe, o sea, a misa, como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. Es casi como decirte que cuando llegue la cuaresma, pues a través de los signos, que la iglesia se cambia, se reviste, no hay flores, el morao, los mismos textos litúrgicos, las oraciones colectas, la actitud del que está ahí, ¿cuál es? Pues la de un corazón contrito y humillado, la de uno que sabe que tiene que hacer penitencia y uno que su oración tiene que centrarse en qué, en pedirle al Señor la conversión del corazón, porque es lo que Dios en ese tiempo sagrado está queriendo darnos, las gracias de verdad que necesitamos para convertirnos y para cambiar de vida. Si ha habido un tiempo en el que la preocupación que dominaba en curas y fieles con relación a la celebración eucarística era la asistencia a misa, hoy la preocupación dominante es la participación en la misa. Poco significan en la misa muchos asistentes si no son al mismo tiempo activos, piadosos y conscientes participantes. Así que, viendo esto, Jorge, tienes que hacer examen de conciencia. Porque la Iglesia te dice que por mucho que vayas a misa, si no participas de la misa, dice, activamente, conscientemente y piadosamente, difícilmente la misa te dará la vida de Cristo que se encierra ahí. La participación, mira, será consciente si quien toma parte en la misa está iluminado por la fe, que descubre y hace vivir lo que acontece en la liturgia de la palabra, en la liturgia eucarística. O sea, uno que desde que empieza, porque todo en la Iglesia es que es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, empiezas y así, en el nombre de la Santísima Trinidad. Estamos invocando a nuestro Dios, que se nos ha revelado un solo Dios, dice, tres personas distintas. Estamos invocando a la Trinidad. Siguiente paso, se le pide perdón. O sea, nos deseamos mutuamente, Señor esté con vosotros, con tu Espíritu. Deseamos que esa Santísima Trinidad que invoco esté realmente presente en mí. O sea, que si estoy en pecado mortal, alguno porque ha hecho cualquier cosa, estoy ya como, no digo fuera de lugar, porque ese es el sitio donde tenemos que estar, pero estoy como fuera de sintonía. Antes de celebrar estos sagrados misterios, allá en la Iglesia no viene, son misterios, reconozcamos que somos pecadores y se dejan minutos, no para seguir uno lamentándose, me duele el riñón, hoy me he peleado con mi marido porque no me ayudó a lavar los niños, hoy no sé qué, no, sino para que uno se vuelva hacia adentro, te pido perdón porque he hecho esto y esto y esto y esto. Entonces, mi falta de paciencia y mi falta de eso, y no he sabido mostrarte, y no he sabido. Después, uno, escúchete, Dios va, quiere darme algo en esta Eucaristía, y ya tienes que ya escudriñarlo ahí en la oración colecta. Oh Dios, que eres bueno, que eres grande, no sé qué, no sé cuánto, concédenos la gracia de permanecerte fieles en el amor tal, tal, tal. Eso es lo que Él quiere darme. ¿Cuál es el camino? Ahora voy a escuchar. Voy a escuchar las palabras. Con otra conciencia. Estoy participando activamente porque es mi fe. Estoy a través de la fe. Dios habla. Y además es que fijaos que nada se vive. Lectura del libro de Jeremías, tal, 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 en aquel tiempo, y le metieron una pedrada y Jeremías no sé qué, y pumba. Palabra de Dios, o sea, ¿es que ha hablado Dios? ¿Es que ha hablado Dios? ¿Le he escuchado? ¿He estado atento? Lo que me quiere dar, el camino por donde yo tengo que alcanzarlos, por ahí. A lo mejor no me he enterado, bueno Señor, no me he enterado, soy un pobre. Dame la gracia de tu Espíritu y dale la gracia al predicador para que yo pueda entender cuando tú, a través del predicador, me hables. Viene el salmo responsable, es la respuesta. Es lo que nosotros le cantamos, lo que nosotros respondemos, le decimos. Pues, y encima tengo el papelito, pues lo canto, narices, lo canto. Y además muchas veces los que peor cantan, los que más desafinan, que nos llevan a todos al huerto, son los que cantan más alto. ¿O no es verdad? ¿Vosotras lo sabéis? Pues canto, canto, y no me importa tres narices, que le guste el delante o de atrás, si canto bien o no. Pero canto, porque a mí es con Dios. Yo he venido aquí a estar con Dios, no con el de al lado, con el de atrás o con el de más allá. Y escucho la segunda lectura y me pongo de pie con respeto sumo, porque es Cristo a través del cura, sea del color que sea, y más guapo, más feo, el que me está hablando. Se hace presente. Pues así todo el rato. Así todo el rato. Y la liturgia eucarística, las ofrendas, es Cristo que se está ofreciendo al Padre. Le ofrezco al Padre yo un poquito de pan y de vino. O sea, le ofrezco yo mi pobre vida, mi miseria, mis penas y tal, y Él me va a devolver todo eso convertido en la vida eterna que emana de las entrañas y del corazón de Cristo. Y escucho en la liturgia eucarística cómo Cristo se ofrece, cómo Cristo se sube a la cruz, cómo Cristo se rompe, y uno participa activamente de eso. Y cuando uno participa activamente así, con esa fe, la misa se le pasa en un periquete. No da tiempo a aburrirse. Es más, hasta le ha encontrado el gusto, el sabor. Pero si no activa la fe, se cansará, se aburrirá, el frío le morderá, el de adelante no sé qué le molestará, el niño ya no sé qué. Muchas veces los niños, yo ni me entero de que están llorando. Yo en la misa muchas veces sé que están llorando, pero a mí no me... Alguna vez sí... roban el pensamiento, la idea que tengo, tal, pero generalmente no, no, La participación será consciente si quien toma parte en la misa está iluminado por la fe, que descubre y hace vivir lo que acontece en la liturgia de la palabra y en la liturgia eucarística. Dice Jorge, consciente, dice, será piadosa, una actitud piadosa en la misa también. Si en el transcurso de la celebración los fieles están en la actitud de comunicación con Dios, nuestro Padre. Aquí te lo pone así. Si uno tiene un diálogo interior con Dios, Padre, que es el que ha ofrecido a Jesús a la muerte para darme la vida a mí. O sea, ¿qué es iniciativa de Dios? Que me ha llamado, que me ha traído, que yo voy a salir de aquí beneficiadísimo. Que no solo es estar respondiendo a todo como hay que responder, todo muy bien y haciendo los cantos todo muy bien, sino también desde dentro, desde lo más profundo de mi alma, hablándole a Él y diciéndole a Él, convencido de que me escucha. Pues así se participa piadosamente, dice, será activa. Si los fieles toman parte en el diálogo, el canto, la oración y sobre todo por la atención a la palabra de Dios y por la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, consciente, la fe, piadosa, el diálogo con Dios, y activa, ¿no? Si hago lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, a ver, lo que yo he dicho siempre, ¿no? Si está enfermo, vale. Si llega el momento de ponerse de rodillas, porque así lo confiesa, porque cuando llega la consagración, todo el pueblo cristiano se pone de rodillas, porque es la Iglesia, mi madre, ¿sí? O sea, todo el pueblo es el que confiesa, la que confiesa que Cristo está allí realmente presente y que es Dios. ¿Y yo por qué me tengo que dar de rodillas? Si no estoy apurado de la rodilla, si no tengo artrosis, si no me duele, ¿por qué me tengo que dar de rodillas? Porque yo, por iniciativa propia, porque a lo mejor mi papá y mi mamá, que son muy modernos, o yo qué sé, o el cura de turno, dice que no hace falta, que para qué se va a poner uno de rodillas delante de Dios, y Dios es Padre. Claro que Dios es Padre, y un Padre buenísimo, mejor que ninguno. Pero ¿por qué le vamos a privar a Dios de su ser divino, que es Dios? Uno participa activamente cuando hace todo. Yo voy a Corea del Sur, que hay una comunidad católica allí muy grande y muy próspera, y voy a misa y no me voy a enterar de nada. Ya sabéis cómo rezan los coreanos, que los hemos oído muchas veces en Fátima y en Ñan 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 Ñan, y esas cosas que dicen, y en Lourdes, ¿eh? Y no te enteras. Pero si yo estoy en la misa y veo que empiezan así, ya sé que están diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eh? Si llega el momento y veo que el cura hace así, pone las manos así y que todos se arrodillen, es la consagración, aunque no entienda nada. Si veo que el cura hace un gesto así, todo el mundo se da el ósculo de la paz, que es un beso lo que habría que darse, y no la manita, pero como es que como los españoles somos tan machos, no nos podemos besar entre los hombres, porque si no ya somos todos gays, ¿eh? Es el ósculo de la paz, es lo que se daba siempre, un beso, un par de besos, ¿eh? Con los que tengo al lado, pues ya sé que están en el rito de la paz. Ahora, si cada uno hace lo que quiere, pues yo, así no se participa activamente de la misa. Bueno, pues la participación será consciente. Si quien toma parte en la misa está iluminado por la fe, que descubre y hace vivir lo que acontece en la liturgia de la palabra y en la liturgia eucarística. Será piadosa si en el transcurso de la celebración los fieles están en la actitud de comunicación con Dios, nuestro Padre. Y será activa si los fieles toman parte en el diálogo, el canto, la oración y sobre todo, fijaos lo que dice, por la atención a la palabra de Dios y por la comunión del cuerpo de Cristo. De esta manera la celebración de la Eucaristía se desarrollará auténticamente como la asamblea del pueblo de Dios. Lo voy a dejar aquí. Atendiendo a esto, que la misa es un regalo, que la misa es un don de Dios, cómo hay que participar y estas cosas, piensa cuál es la relación que tú tienes con la misa, porque vosotros dos vais a misa todos los días. Pensadlo. Bueno, y Pepe, y Pila, y Joaquín, y Mari Carmen. Pues miradlo. Porque en la misa hay un misterio escondido, es la presencia real de Cristo que se da para darnos la vida eterna. Fíjate tú, que te presentes tú todos los días en tu casa, con tu gente, con los que tú quieres, y les traigas todos los días un regalo, y ellos no quieran venir? Pues porque tienen que llevar los niños al parque y tienen que irse de compras y tienen no sé qué, cuando hay tiempo para todo eso. Hay que llevar los niños al parque y hay que ir de compras, esas cosas. Contemplamos un ratito a Celia y a Luis. Estoy en la página 56, en el penúltimo párrafo. El deseo de santidad en los Martín no es veleidoso. O sea, no es hoy quiero ser santo y mañana me olvido. Hoy me empeño y mañana ni me esfuerzo. Van a poner todos los medios para llegar a la santidad. En particular, los medios privilegiados de santificación accesibles a todo cristiano, que son los sacramentos, la oración y la vida parroquial. Clarito. Clarito, clarito, clarito. Y estos no sabían lo que nosotros sabemos. O sea que es la voluntad de Dios. Dios positivamente quiere que nosotros seamos santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dirá San Pablo, dice, vuestra santificación. Y encima el Concilio Vaticano II, o sea, el Espíritu Santo dijo en 1962, por boca del Papa Pablo VI y todos los obispos del mundo reunidos con él, dice, ni es obligación seria y grave de todo cristiano, de todo fiel católico, dice, procurarse, esforzarse, por la santificación, por ser santos. Pues los medios privilegiados de santificación accesibles a todo cristiano son los sacramentos, Eucaristía, penitencia, unción, confirmación, la oración y la vida parroquial en comunidad. La misa, lo primero de todo, es el centro de su vida y la primera actividad de cada día. Ahora estamos hablando de estos dos, En aquella época, recibir la Eucaristía en la misa no era habitual. Comulgar en estado de gracia implicaba, por supuesto, confesión regular y fidelidad a los mandamientos de Dios. Pero esta preocupación de recibir bien a Cristo a menudo era llevada hasta el escrúpulo y privaba a los cristianos de la comunión diaria. Teniendo una gran sed de la Eucaristía, Luis y Celia comulgan lo más a menudo que era posible. Ya lo veréis en el transcurso de este libro, que Celia se está muriendo de cáncer, además un cáncer que le explota el pecho y todas esas cosas, de terribles dolores que no puede ni bajar escaleras, y va a misa. Y va a misa. Y eso, vosotros que sois padres, hay una foto preciosa, preciosa, de Teresita del Niño Jesús, muriéndose de tuberculosis ósea y del cáncer ese de pulmón que tuvo, todas esas cosas. Y se la ve a ella en una camilla, con la cara ya de muerta, yendo a misa. Y diciendo, no me acuerdo las palabras textuales, pero ella dice que no se puede perder una misa por nada del mundo. O sea, no hay nada más importante que una misa, dice ella. Y ella que está muriendo, dice, ni los dolores ni los sufrimientos. O sea, esa hija de estos dos hereda eso. O sea, estos no se perdonaban la participación en la Santa Misa, el encuentro personal y real con Cristo. Y eso lo heredan sus hijos. Teniendo una gran sed de la Eucaristía, Luis y Celia comulgan lo más a menudo que era posible, una o dos veces a la semana y todos los primeros viernes de mes. Asistiendo a la primera misa de la mañana, a las 5:30, Luis y Celia sirven, sin darse cuenta de antedespertador. Cuando los vecinos oyen una puerta que se cierra en la calle, se dicen, son los santos esposo Martín que van a la iglesia, podemos aún dormir un rato. Para ellos, participar en la misa es menos una obligación que un momento privilegiado de su vida cristiana. Atendiendo a lo que ya hemos visto de lo que es la misa, pensad. La comunión, sobre todo, les hace felices y el gusto que le tienen contagiará a sus hijas. Desde su más tierna infancia. Hace algunas semanas habíamos paseado a la pequeña Teresita, el domingo. No había ido a la misa, como dice ella. Al volver se ha puesto a dar agudos gritos diciendo que ella quería ir a misa. Ha abierto la puerta y ha salido en mitad de la lluvia, cuando caía un aguacero en dirección de la iglesia. Hemos corrido tras ella para hacerla regresar y sus chillidos han durado una buena hora. Me dice en voz alta en la iglesia, yo he estado en misa aquí, he rezado mucho a Dios. La asistencia a misa no es para ellos una rutina, sino una necesidad vital, un descanso y una fiesta. Incluso cuando se encuentran con las dificultades bien conocidas, que imponen la fatiga, cansancio y las preocupaciones. Esta mañana, cuenta ella, me dormía mientras me vestía. Casi me he dormido mientras iba de camino. Me he dormido en la primera misa, de rodillas, de pie, sentada y rezando. Y también, ha habido sermón, pero no sé sobre qué han predicado, de lo absorta que estaban mis pensamientos. Distracción, somnolencia son también patrimonio de Celia. Sin embargo, la gracia trabaja en el seno de esas misas vividas sin éxtasis. Esta mañana me venían unos pensamientos más negros a este respecto. Temía perder un hijo, que estaba completamente trastornada. Y continúa desvelándonos así el fruto de esta misa. Lo mejor es poner todas las cosas en manos de Dios y esperar los acontecimientos con calma, abandonándose a su voluntad. La santidad de los Martín en relación con la Eucaristía no se manifiesta en un fervor sensible, sino en la importancia que saben darle. ¿Veis lo de los fervores y esas cosas? La gente se cree que cuando sienten algo en misa, un gusto, la predicación del cura, pues que ya han participado muy bien de la misa, y eso no es nada. Eso no es nada. Saca más provecho aquel que va porque sabe que es domingo, que tiene que ir, ¿sí? Pero que junto a eso participa activamente, conscientemente, piadosamente, ¿sí? Aunque la realidad se le imponga. Y si es una persona neurótica, como era la pobre Celia, y angustiosa, pues si le ha muerto un hijo, pues está, pues como yo, me dio hace 10 días un cólico al riñón y estoy aterrado, así de sencillo, aterrado que me vuelva a dar. Esta mañana, después de confesar, me ha dado ahí la molestia y me he ido para casa espantado. Digo, ya me arrea otra vez. He hecho lo que tenía que hacer y pues como esta, ¿sí? Celia hace lo que tiene que hacer. Vosotros tenéis también que hacer, pues eso, cumplir con vuestra obligación, aunque muchas veces uno se distraiga y parece que se vaya el pensamiento por otro lado. Pero ya ve el Señor que no es esa nuestra voluntad, sino hacer las cosas como Él le agradan. La santidad de los Martín en relación con la Eucaristía no se manifiesta en un fervor sensible, sino en la importancia que saben darle. Importancia que se reconoce primeramente en la intensa preparación que precede a cada comunión, tanto para ellos como para sus hijas. No dudan, fijaos, en separarse de Leonia, enviándola como interna a la Visitación, con el único objetivo de que pueda prepararse bien para recibir la primera comunión. Yo os preguntaría, seguro que andan por ahí metidas, a la Adela, a la Cristina, aunque esos son pequeños, a Cristina la mayor, entonces, ¿les enseñáis a estos críos a rezar? ¿Saben rezar? Porque yo creo que quitando a la María, ¿sí? Saben rezar bien, ¿sí? Julio, el Señor mío Jesucristo no se lo sabe, y tenía que sabérselo ya. Los 10 mandamientos, Julio no se lo sabe. Y yo, que he sido párroco y un montón de años, ¿sí? Creo que condición indispensable para que ellos puedan recibir la comunión es la conciencia, según su edad y esa cosa, de que no es pan, sino de que es Cristo el que está ahí escondido, misterio escondido, y que sepan rezar. Y que sepan rezar. Porque cuando sean mayores, ¿sí? Y les toque sufrir por unas cosas o por otras, como nos ha tocado a todos, ¿sí? Y no tengan dónde volverse, que puedan mirar al cielo y sepan, ¿sí? Hacerle una oración a Dios. Yo creo que tenéis la obligación seria, los padres, ¿sí? De perder tiempo enseñándoles a rezar las oraciones propias de los cristianos, ¿eh? El Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, la señal de la cruz, el Yo Confieso, la Salve, ¿eh? Los 10 mandamientos, todas las cosas. Lo que tendríais que mirar a ver si os lo sabéis vosotros, ¿eh? Empezar por ahí, mirad a ver. Prepararse para recibir a Dios requiere todos los medios cotidianos habituales. Es una preparación de cada día, de cada instante, así como los más grandes. La he llevado a Leonia el martes pasado en peregrinación a la Inmaculada Concepción en Sez, a fin de conseguir que haga una buena primera comunión. Esta preparación Celia sabe que es ante todo una gracia que se recibe. Bendito sea Dios por ello, comenta viendo a Leonia prepararse con fervor. preparación en fin indisoluble de la acción de gracias que sigue a cada comunión. He asistido esta mañana a 3 misas. Fui a la de 6. He hecho la acción de gracias y la oración durante la de 7 y he vuelto a la misa mayor. Ya sabéis que antes era todo de espaldas, la misa de espaldas, cuando estos celebraban y el cura hacía sus cosas, nadie participaba, nadie decía nada. Por eso estaban las mujeres allí, las pobres, haciendo sus oraciones y rezando. La misa es prioritaria sobre las restantes actividades que se organizan en función de ella. ¿Por qué no lo subrayáis? Porque esto es lo que hacen un matrimonio santo. La misa es prioritaria sobre las restantes actividades que se organizan en función de ella. La misa es lo principal para un matrimonio cristiano que aspira a la santidad, como eran Luis y Celia. La misa es a tal hora, bueno, pues si la misa es a tal hora, yo atiendo a los niños o hago esto a esta otra hora y esta otra, pero esa misa, esa hora es sagrada. Es el lema de ellos, ¿no? Primero servir a Dios. Esto conlleva toda una organización y nos admiramos de la delicadeza con la que Celia se ocupa de ello. Cuando estés en nuestra casa, Paulina mía, será más difícil. A ti te gusta dormir por la mañana y acostarte tarde. Así que pensaré la manera de llevaros a las dos, María y Paulina, a horarios distintos de misa. Si durante esos días no hago punto de Alençon, será muy sencillo. En caso contrario, estaré entonces en un apuro. En fin, ya nos arreglaremos como mejor podamos. Sabéis que tenían las hijas en un internado. Esta Paulina ya está a punto de licenciarse, o como se diga eso, ¿no? De salir de allí. Y ella está mirando a ver cómo, sin mortificar mucho a la hija, que le gusta levantarse tarde, ¿sí?, y dormir la mañana, a ver cuándo le busca la hora para acompañar a la hija a misa. Pero claro, pero es que a la otra tiene otros gustos, ¿sí? Ya nos arreglaremos como mejor podamos. Tanto Celia como Luis mantendrán la fidelidad a la mesa eucarística hasta el heroísmo, cuando durante sus respectivas últimas enfermedades ambos consagrarán a la Eucaristía los últimos esfuerzos para moverse. No sin sufrimiento. No asisten a misa como consumidores, sino con el inmenso respeto de quienes conocen y aman el inefable misterio, el de un Dios que se ha anonadado para darse a nosotros. ¿Veis? Es un regalo, la misa es un regalo. El regalo que Jesús nos hace de su cuerpo y de su sangre. Por ello reconocen en la Eucaristía la oración más poderosa y no cesan de acudir a ella tanto por los vivos como por los difuntos. Celia, con un poco de humor, atribuye el aprobado de los exámenes de su hermano a la misa que acaba de ofrecer por esta intención, y los Martín prefieren ofrecer por los difuntos misas más que coronas de flores. ¿Cuántas veces os hemos dicho nosotros esto? Las flores no sirven de nada, pero la oración siempre. Cualquier intención importante, ellos la ponen en la mesa eucarística. Con un grupo de amigos de Alençon, Luis asiste todos los meses a una vela de adoración nocturna. Hoy tenéis adoración nocturna, ¿no? Y le resulta tan querida que él la organizará el lisier. Yo esto aquí os diría lo que ya os he dicho en alguna ocasión, ¿sí? Algunos la dejasteis. Pensad a ver por qué. Tanto era una vela de 10 a 2, ¿no? Al mes. ¿Tanto suponía eso? ¿Tanto quebranto físico, tanto cansancio? Era porque ya, si era encima, porque ya no estaba el padre Julio allí, entonces habéis pecado doblemente. Porque habéis idolatrado al padre Julio. ¿Sí? Si era porque os cansabais, tendríais que pensar mucho así. ¿Cuántas horas consagro al ordenador? De día y de noche. Tendríais que pensar eso, ¿eh? Porque era un rato, un día al mes, unas horas en las que estabais con Jesús. Y si hasta os dormíais, ¿eh?, cuando os tocaba la vela, pues probablemente que él haría como haría, ¿eh?, con San Juan, lo dejaría reposar en el pecho y encima para que durmieseis mejor. Pensadlo, si habéis sacado algún beneficio, algún provecho espiritual, sobre todo, de haberlo dejado. Ya digo, si fue porque iba a la trasteis el padre Julio, pecado. Si fue porque tenéis que pagar 3 euros, todavía peor. ¿Eh? porque eso ya es que me enfada, la posibilidad de pensar que alguno lo dejara por eso, porque es que os arrastrarán al infierno esos 3 euros. Es que pocas cosas ha puesto Jesús en entredicho, y una de las cosas es el dinero, ¿eh? No podéis servir a Dios y al dinero. Pensad bien eso. Dice, además de la Eucaristía, los Martín tienen un respeto considerable por todos los sacramentos. Prefieren que un bebé reciba el bautismo antes que los primeros cuidados. Creen en lo más profundo de su corazón que el bautismo, haciendo pasar por la muerte y la resurrección de Cristo al recién nacido, le confiere a éste la salvación de su alma, lo que tiene para ellos más valor que la vida misma del niño. Pues es verdad. Pues es verdad. Lo que más vale en tu vida, Ricardo, es tu alma. Tu alma es lo más eterno. Es la única que perdurará cuando ya no quede de ti ni rastro, ni el polvo de tus huesos. Cuando ya no quede nada de eso. Lo más importante, lo más valioso que nosotros tenemos es el alma. Y esa tenemos que cuidarla porque es de Dios, porque es lo que Él ha hecho a su imagen y semejanza. Es, yo creo que era María Valtorta la que decía que cada alma es ha nacido, ha surgido, ella lo vio así, dice, de un latido, ¿eh?, del corazón, de un latido amoroso del corazón de Dios. La vida del niño. Dios siempre es el primero en ser servido. A la alegría de un bautizo también añaden 2 kilos de caramelos finos que reparten con placer entre los niños presentes. Los dos tienen un confesor regular. Lo de la confesión y el sacramento de la reconciliación, en el que reconocen el instrumento privilegiado de la misericordia divina, no tiene para ellos nada de fastidioso. Pensad esto también. Un confesor regular, que muchos lo tenéis y tal. El sacramento de la reconciliación, en el que reconocen el instrumento privilegiado de la misericordia divina, no tiene para ellos nada de fastidioso. Pensad con sinceridad, porque algunos, pues regularmente, están ido. Pero es que hay otros que lo retrasáis y lo retrasáis y lo retrasáis, y en el fondo no es porque no tengáis pecados. Porque es que está dicho por Jesús, dice, el más justo, el más bueno, dice, peca 7 veces al día. Porque incluso el más justo, el más bueno, tiene debilidades de carácter, de moral, de 1000 cosas, y peca. Es que en el fondo, dice, lo que os retiene es un pecado terrible, es el del orgullo. Es el ir a contar mis miserias, el ir a contar mis pobrezas. Y yo ya no sé cómo deciroslo, porque cuántas veces os lo he dicho, pero es que el cura está harto de escuchar pecados. Es que el cura no te va a juzgar, yo por lo menos no te voy a juzgar ni te voy a... Pero ¿cuántos lo retrasáis? ¿Cuántos de los que estáis en la casa de Dios, así? Vale, bien, podéis decir, pues lo que di, ¿no?, que no es necesario, y eso lo dice la Iglesia, que no es necesario confesar los pecados veniales, que solo es necesario confesar los pecados graves, los mortales, que si no hay, pues con pasar una vez al año por el confesionario, por Pascua, pues... Bueno. Y yo os diría lo que decíamos, os estáis quedando con la ley, eso no os ayudará a ser santos. El otro día leía de la fundadora esta, de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, las monjas esas que están en los asilos, tanto de negro con el babero este blanco aquí, que la fundadora, cuando ya entró en el tiempo de morir, unos 3 meses así, todos los días se confesaba. Una santa que está incorrupta. Bueno, Raúl la ha visto ahí en Valencia, que está entera. Se confesaba todos los días. Juan 23, que también está incorrupto, pero ese yo creo que es porque lo embalsamaron, o sea que ese no es... Me parece, que no es un fenómeno así extraordinario. Pues Juan 23 se confesaba todos los días. Un papa, que leéis el diario del alma, el que ha escrito él, que podíais leerlo, no cometió jamás un pecado de impureza. Fíjate lo difícil que es eso en los hombres. Las mujeres lo lleváis más, lo lleváis mejor. Ni un pecado de impureza jamás ese hombre. Yo digo, y todos estos cristianitos nuestros de a pie, que lo van retrasando y dejando. No, es para no molestar a Julio. Bueno, en mi caso, ¿no? No, es que lo vemos cansado, no sé qué. ¿Y a vosotros qué más os da que yo esté cansado o que el cura de turno esté cansado? ¿A vosotros el jefe aunque os vea la cara de cansados, no os exige que trabajéis, y no os pide que trabajéis, y si no trabajáis no os da la paga, a final de mes, o si no os despide. Pues ahí me han llamado a trabajar en la viña del Señor, malo o sano, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué lo retrasáis? ¿Por qué? En el fondo, orgullo, vergüenza, nada más que por los pecados y las cosas así. Dice, no tiene para ellos nada de fastidioso. O sea, nada de fastidioso. Los Martín están muy ligados a su parroquia. En el ambiente católico de Alençon, en un contexto anticlerical, razones de Estado y espirituales se entremezclan a veces profundamente. El padre Piat llega inclusive a decir, en cuanto a la llama cristiana, su viveza es completamente superficial, más bien brillante que cálida, contestataria más que interior. Los Martín, confesando en todo momento su fe, no entran en esta polémica y siguen simplemente las actividades que propone la parroquia. Participan en las fiestas litúrgicas, procesiones, retiros espirituales y las misiones que se llevan a cabo, cualquiera que sea el sacerdote, sea este más o menos de su gusto. Tenemos desde hace 8 días 2 misioneros que nos dan 3 sermones al día. No predica mejor ni el uno ni el otro. Vamos a escucharles de todas formas por sentido del deber y para mí al menos es una penitencia más. Celia no da rienda suelta a su espíritu crítico, pero no se priva de decir las cosas. El domingo toda la familia va a la misa mayor, a las vísperas y a veces al oficio de la tarde. Luis y Celia tienen un gran aprecio por las liturgias bonitas. Celia nos comenta una ceremonia del mes de María. Hemos escuchado cantos imposibles, eran arrullos incomprensibles. Parecía que estábamos en un café concierto y esto me irrita. Antes era más piadoso. En fin, al parecer estamos en el progreso. Madre mía, pues si viera ahora. Reflexión que hoy nos resulta habitual. Luis y Celia forman parte de numerosas asociaciones piadosas e inscriben en ellas a sus hijos. Estas asociaciones y cofradías juntaban en pequeñas reuniones mensuales a personas que se comprometían a rezar por ciertas intenciones. Celia reconoce que no es siempre fiel a sus obligaciones, pero no cesa en el empeño de serlo. ¿Veis la pobreza de que la pobreza de carácter y los pecados de uno no son obstáculo para que la misericordia de Dios no nos haga santos? Es lo de estos días estáis leyendo en misa, los que vais, lo del rey David. Menudo pecado, Dios mío, es que menudo pecado. Que yo el otro día pensándolo, es que, fijaos, ya no solo es que mate a Urías y que adultere con la otra, es que cómo tienta, es que se convierte en un ministro de Satanás, cómo tienta a Urías. O sea, vosotros acordáis, las costumbres de los judíos, vosotros acordáis cuando entra él en el templo, cuando lo está persiguiendo el rey Saúl y le dice al sumo sacerdote que no tienen comida y el sumo sacerdote le da los panes que solo podían comer los sacerdotes que estaban consagrados. Dice, lo único que te pido, dice, es que no andéis con mujeres. Dice, no, dice, ya sabes que la costumbre es cuando estamos en tiempo de guerra no hacemos uso de las mujeres. Pues David, sabiendo que Urías está en tiempo de guerra y que no puede hacer uso de su mujer, lo tienta. Anda, vete a tu casa, acuéstate con tu mujer, para tapar el embarazo de su mujer. O sea, es que lo tienta y al final, como no consigue hacerle caer en la tentación, y Urías debió ser un hombre fiel, al final lo mata. Pues lo tienta, lo mata, adultera y esas cosas. Pero se planta delante de Dios y le reconoce a Dios, Señor, he pecado, es verdad, he pecado. Y Dios lo perdona. Y Dios lo perdona. Es santo. Dios lo perdona. Pues esta reconoce que no es siempre fiel a sus obligaciones, pero no cesa en el empeño de serlo. Buscad vosotros a ver en algún sitio, si encontráis algún sitio escrito por árabes, cuando te hablen de Mahoma y tal, algún defecto de Mahoma, no tiene, o de Buda, no tiene. Eran perfectos, eran. Solo es en el cristianismo donde se ve que San Pedro, el cabeza de la iglesia, es un apóstata, que apostata de Cristo, que entre los mismos que elige Cristo aparece un traidor que es Judas, que las columnas de la iglesia son todos unos cobardes y se mueren de miedo y huyen. Que esa santa que os pongo yo, que yo siempre digo que es la patrona de las amantes, Santa la de Cortona, Margarita de Cortona, y tal, ahí que te cuentan desde los 16 años, amante de un ricachón. Es que el único sitio donde se ve la misericordia de Dios es en la iglesia, católica, y se ve a través de las miserias de los hombres. ¿Cómo Dios perdona? ¿Qué capacidad, qué corazón tan grande? Esta reconoce que ella no se mantiene siempre fiel a todas las obligaciones que tiene de las asociaciones y de las cosas, que no pues reza el rosario tal día, pero no cesa en el empeño de serlo. Frecuenta también el monasterio vecino de Clarisas. Celia es miembro de la orden terciaria franciscana y tiene un gran aprecio por la espiritualidad del pobrelo, cuya alegre libertad le ayuda a desasirse de todo aquello de la fe recibida en casa que pudiera tener de rígido. Participa en las convivencias de los miembros de la orden terciaria y pide a las clarisas luces y oraciones. La simple vista de un capuchino la convierte, dice con gracia, tanto que no duda, incluso con fiebre y desbordada del trabajo, en levantarse durante 2 semanas a la aurora para seguir una misión predicada por uno de ellos. Luis se une a su manera a la amistad de su esposa por la familia franciscana. Todo el fruto de su pesca lo destina a las clarisas. Ya sabéis que le gustaba pescar en el río. Para los Martín la oración no se queda a las puertas de la iglesia. Su trabajo silencioso y solitario es propicio al recogimiento, y los tiempos de oración marcan el ritmo de la jornada. Misa por la mañana, bendición y acción de gracias en cada comida, y por la noche todos los miembros de la familia se reúnen para rezar juntos. ¿Hacéis eso? ¿Vais a misa todos los días? ¿Tú puedes ir, Jorge? Pues tienes un trabajo que te lo permite. Misa todos los días, bendición y acción de gracias en cada comida. Eso es tan simple y tan sencillo que seguramente que sí. ¿Rezáis todas las noches como familia juntos? Cubatas, Julián, Marisol, ¿rezas con Paco? Una vez que las niñas están acostadas y han terminado las últimas labores, Luis y Celia no se duermen sin dedicar un último momento al Señor. ¡Oh, qué bonito tiene que ser eso! Un matrimonio junto, en la cama o fuera de la cama, junto rezando pues las 3 Ave Marías esas que hay. Es que eso tiene que agradar un montón a Dios. 2 que son una sola carne, 2 que se han unido porque ha sido la voluntad de Dios, junto rezándole a la Virgen. Cuando ya han rezado con sus hijos y cuando ya han hecho. Pero las intenciones especiales que le encomiendan a Celia, le gusta rezar una novena al Sagrado Corazón, a San José o a otro santo, según las circunstancias. Conociendo el poder que tiene la unión de oraciones en el corazón de Dios, embarca a menudo en las suyas a un miembro de la familia. El rezo del rosario ocupa un lugar de honor para la pareja. Lo de siempre, repetimos lo de siempre. No tendríais que dejar jamás pasar un día sin rezar el rosario, juntos como familia o individualmente cada uno. Celia confía un día a su amiga Filomena Tessier: me gustaría ser una sencilla mujer rezando las cuentas de mi rosario en la iglesia y ser una desconocida para la gente. Porque entre trabajo e hijas a Celia le falta tiempo para rezar, lo que resulta penoso para un alma tan sediente de Dios. A Luis, por su parte, le gusta la plegaria de las peregrinaciones, tanto para pedir gracias como para dar gracias al Señor, si bien la oración ocupará igualmente cada vez más tiempo en su vida. Aquí lo dejo, hijos, porque son las 9:20. Rezamos el Padre Nuestro y cantamos, os doy la bendición y nos vamos.